quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que no quiero.
He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos en nuestra cita de todos los martes de 3 a 5 de la tarde en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema que es de mucho interés para todas y para todos, para jóvenes, para niños, para hombres, para mujeres, para adultos mayores. Este tema va a ser los servidores de la nación. Misión por convicción. Y tenemos aquí dos invitadas que ahorita les voy a presentar. Pero quiero decirles que si están comiendo, pues que tengan buen provecho. Y que les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646. O bien pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Les estamos invitando también, como siempre, a que lean nuestra revista. Ya vamos en el número 9. Recuerden que esta fue la primer revista de Morena y la hicimos las mujeres de Morena Ciudad de México. En la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Trae temas muy interesantes y trae los eventos que va a tener la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Estos temas son de interés para todos también. Tienen una entrevista que precisamente es Rosa María Martínez, que nos hace una entrevista de censo y programas del bienestar. También está Natalia Eguiluz con Mujeres, Arte y Cultura, Mujeres en la Historia con Olivia Gómez Lezama, Marta Adriana Cota Sánchez con La Depredación Capitalista y Mujeres, y Carolina Ramírez que nos hace una pregunta. ¿Hay paridad de género en los espacios de gobierno? Bueno, pues todo esto lo van a encontrar en nuestra revista. Y entonces también les voy a dar un agradecimiento muy, muy grande para todas aquellas que nos acompañaron en las mesas de trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres. Créanme que este evento fue un evento muy grande al que asistimos muchas mujeres y se hicieron mesas de trabajo y en cada mesa se sacaron conclusiones muy importantes. Nos acompañaron diputadas como nuestra compañera Rocío Villauruz y nos acompañó también la secretaria de las Mujeres Indígenas. Estuvo muy interesante y de estos talleres se van a hacer unas memorias, se van a presentar también en otro evento y entonces con toda esta información debemos de hacer que esta información llegue a nuestras cámaras de diputados, de senadores, a nuestros representantes para que se hagan acciones de gobierno, que se legisle, ¿verdad? Que se legisle para que todas las mujeres tengamos más condiciones de vida, de seguridad en todos los ámbitos de esta gran ciudad. Y precisamente de estas mesas, de este taller, han salido muchas propuestas. Entonces, muchas gracias por su asistencia y su participación. Yo siempre les recuerdo que este gobierno es gobierno participativo. Participativo quiere decir que ustedes participan. Y yo las invito a participar en este programa, envíen sus comentarios. Posteriormente, pues, si no es que aquí se les contestan, tendrán su respuesta. Y siempre vamos a ver de nuevo el programa y les respondemos sus comentarios. Pues muchas gracias por estar con nosotros y también les sugerimos que lean la revista en forma digital en nuestro sitio web. Ya tienen su papelito, ¿verdad? Y su pluma o su lápiz para que anoten. Miren, el sitio web es www.envozaltalarevista.org. Entonces, allí pueden también consultar nuestra revista. Y por internet, gracias a radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Allí nos pueden localizar en internet. Entonces, pues yo les quiero mencionar que en esta ocasión tenemos el gusto, como ya les dije, de recibir de nuestra alcaldía Iztacalco a dos mujeres que pues son el ejemplo de muchas, y todas esas mujeres que salen a trabajar, y a todos también los hombres, porque hay servidoras y servidores. Pero como este programa es de mujeres trabajando, bueno, pues invitamos a dos mujercitas que hacen esa labor tan hermosa. Y nuestro programa dice, Servidoras de la Nación, misión por convicción. Y tenemos con nosotros a María Eugenia Anastasio. Hola, Maru, ¿cómo estás?
Bienvenida. Buenas tardes.
Y tenemos también a Silvia Razo Díaz.
Hola, Silvia.
Buenas tardes. Entonces, fíjense que lo que ellas hacen es la base del sistema del gobierno de nuestro presidente, que es el Censo para el Bienestar. Aquí yo tengo un folleto que se ha sacado para información, dice Censo para el Bienestar. Entonces, este Censo para el Bienestar ha arrancado casi al mismo tiempo, ¿verdad, Maru?
Así es, arrancó en el mes de octubre.
Cuéntanos, Maru, ¿cómo inició esta gran labor que ustedes hacen casa por casa, llegando muchas veces a zonas que son no habitables, a zonas que son rurales, a rincones de la ciudad que muchos no conocemos? Cuéntanos, Maru, ¿cómo es que arrancó este programa?
Sí, este programa arrancó en el mes de octubre, a principios. Fue muy, bueno, este programa es muy, ¿cómo te diré? Es muy, te enseña. Tú ves a las personas, tocas y no sabían de qué se trataba, y uno les empezó a explicar que estábamos haciendo un censo para las necesidades de su comunidad. En este caso sería el Censo para el Bienestar de los Adultos Mayores, Discapacitados, Jóvenes Estudiantes, Jóvenes Construyendo un Futuro, y viene también lo que es un microcrédito, que las tandas que le llamó nuestro presidente, ¿no? Y de ahí empezamos, y vieras con qué alegría nos reciben las personas de la tercera edad, que tú llegas a tu casa con esa energía, ¿no? De todas las bendiciones que le mandan a nuestro presidente.
Claro que sí, porque definitivamente los preceptos en los que está basado este censo, porque un censo es una recolección de datos, y esta recolección de datos dice que la mayoría de la población tiene el objetivo de los programas sociales del gobierno federal, habitan en localidades rurales aisladas, son más de 180 mil localidades, menores a 2,500 habitantes. De estas, 40 mil son dos hogares o menos, 10 personas en total, y otras 40 mil alejadas de centros urbanos y carreteras. Y el censo es la única forma de conocer las necesidades de la población, pero tales ejercicios requieren de tiempo, planeación y mucha supervisión de campo. Es decir, que con toda la voluntad del mundo, nuestro presidente ha lanzado a que se lleve a cabo estos censos para que sean la base de la reconstrucción del tejido social que tanto necesita el país para la cuarta transformación.
Así es.
Porque con estos programas se reparten los recursos. Fíjense bien lo que les voy a decir, porque esto viene aquí en la difusión de los censos. Y es muy importante que ustedes lo sepan, porque hay otras informaciones que llegan, ¿verdad?
Así es.
De otras fuentes, y que realmente distorsionan la labor. Pero les voy a decir algo. Dice así, ninguno de estos programas requiere que los beneficiarios se afilien a ningún partido político. Los derechos son para todas y todos, sin importar el origen étnico ni la preferencia religiosa o partidista. En suma, se trata de lograr el bienestar de todas las familias mexicanas con equidad para lograr un desarrollo social sostenible. Es decir, estos programas son universales. Silvia, ¿nos quieres decir, ustedes cuando llegan traen un programa ya de preguntas que les deben hacer a los hogares? Tú tocas, te abren la puerta, ¿y qué es lo que dice, Silvia? Dinos, por favor.
Bueno, primero que nada, llego y me presento. Nosotros somos equipo del delegado regional de Iztacalco, de programas sociales, el licenciado Felipe de la Cruz. Somos servidoras de la nación y así lo hacemos saber a la población. En cuestión de las preguntas, Isabelita, viene un cuestionario ya dirigido a cada uno de los programas que estamos censando. Lo importante de esto es recopilar las necesidades que se tienen en la población para poder aplicar los programas sociales.
Sí, o sea, ustedes llegan al hogar, en que tocan a la puerta y preguntan, ¿hay un adulto mayor? ¿Hay algún discapacitado? ¿Cuál es la primer pregunta que hacen ustedes al hogar que llegan? Maru.
Mira, tocamos, nos abren y empezamos a preguntarles qué necesidades tienen aquí en su comunidad. Ajá. Requieren de programas del adulto mayor, ¿no? Lo primero que nos dicen, ¿no? Tenemos un adulto mayor, también tenemos un discapacitado. Igual, como son casas familiares, pues hay estudiantes.
Exacto.
Ajá. Sí. Digo, mire, venimos a hacerles el censo para si suele ser beneficiario, igual también a los pensionados. Uh-huh. Porque a veces su pensión es muy baja. Sí. Y el presidente se preocupó por ellos, ¿no?
Sí, estos programas en realidad están orientados hacia la gente más vulnerable, hacia la gente más pobre. Porque recuerden que siempre fue una bandera que se manejó nuestro presidente. Siempre dijo, por el bien de todos, primero los pobres, ¿sí? Porque recuerden que la brecha entre riqueza y pobreza en nuestra República Mexicana cada vez se había hecho más y más y más grande. O sea, hay muchos ricos. Nosotros cada sexenio decíamos, sale una camada de millonarios.
Así, ¿verdad? Es.
Sí. Y en la revista Forbes, que hace su lista de millonarios, siempre, ¡ay, ese ya es millonario! ¡Ay, ese también! Sí. Entonces, siempre cada sexenio una camada de millonarios, pero multimillonarios, ¿no? De forma que, pues, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, don Carlitos, saludos. Sí. Entonces, bueno, esa brecha de desigualdad crea conflictos sociales, crea problemas de desigualdad, de educación, porque la gente ya no puede mandar a sus hijos al colegio, ya no pueden estudiar, los jóvenes ya no pueden matricularse, difícilmente alcanzan el sexto año y luego la secundaria. Entonces, ¿por qué? Porque hay que comprarles zapatos, uniformes, libros, aunque bueno, pues ya hay programas para en ese sentido. Pero entonces, todos estos recopilación de datos, como dice Maru, de lo que se trata es de saber quién necesita. Y está dirigido a la gente más vulnerable. Sin embargo, todo es universal, por ejemplo.
Así es, para todos, ¿eh?
De la pensión de adultos mayores, sí, nos podrían platicar, Silvia.
Sí, la pensión de adultos mayores es de forma general, pensionado y no pensionado, único requisito, tener más de 68 años. Como fue uno de los compromisos de nuestro presidente, el apoyo iba a ser de manera universal y aplicada a todo el país.
Ajá. Sí, los adultos mayores actualmente, bueno, tenían aquí en la Ciudad de México una pensión alimentaria.
Claro.
¿Y qué ha pasado con esa pensión alimentaria, Maru?
¿Se incorpora? Esa pensión alimentaria se une a una sola tarjeta que va incluida junta con el apoyo que daba anteriormente Sede Sol, uh-huh. y que ahorita el presidente hizo una sola tarjeta.
Ajá. Sí, es que antes el recurso salía de la ciudad, ¿verdad?
Así es.
Y ya desde que él dijo que era universal y para toda la República, entonces nosotros como Ciudad de México estamos incluidos en toda la República, entonces ya los recursos ya no los va a dar la ciudad, sino los va a dar el gobierno federal.
Así es.
Ya en su tarjeta rosa, los que tengan pensión del ISSSTE o del Seguro Social, allí les van a llegar, ¿cuánto les van a llegar?
Les van a llegar de 2,550 cada bimestre.
Cada bimestre. Y entonces, antes en la tarjeta rosa, ¿cuánto se depositaba? ¿Tú te acuerdas?
Que nos ha comentado los adultos mayores, creo que 1,200 pesos.
Ajá.
Era mensual.
Era mensual y sí hubo un ligero incremento.
Bueno, sigue siendo mensual hasta ahorita.
Sí, un incremento pero ya es universal y cada dos meses se les va a depositar 2,550 pesos.
Así es.
Pero llega un momento, creo que a partir de junio ya no funcionará la tarjeta rosa.
No, ya no. Ya se une a una sola tarjeta que ya va a ser en efectivo. Ya ellos van a poder comprar, sacar del banco y poder comprar.
Sí, exacto, porque en la tarjeta rosa nada más era para comprar en las tiendas, ¿verdad?
Así es.
Y ahorita ya con la tarjeta del bienestar, o bien si ya les llega en su pensión del ISSSTE o del Seguro Social, pues ya pueden disponer de sus recursos. Entonces,
claro.
Sacan van al cajero, van a tener una clave, en fin, y sacan en efectivo y pueden ir a comprar al tianguis o al mercado, ¿verdad?
Sí, así es.
Hasta más barato les va a salir, ¿no? Sí, y más saludable.
Así es, porque así es fresco, ¿no?
De aquí a junio va a ser una etapa de transición. Los pagos se van a realizar a través de cuatro formas. Una podría ser por la tarjeta rosa, otra quienes tienen la tarjeta de Sedesol. Los depósitos a los pensionados del ISSSTE y del Seguro vendrán en su pensión y con la tarjeta nueva del bienestar.
Sí, así es. Entonces, los que no sean pensionados del ISSSTE y del Seguro Social tendrán su tarjeta de bienestar.
Así
¿verdad?
Es, que les llega ahí.
Sí, entonces nada más van a ser dos formas de pago. Se les van a entregar a sus domicilios precisamente por las servidoras o los servidores de la nación, ¿verdad,
Maru? Es correcto.
¿Cuántas tarjetas has entregado, Maru? A ver, cuéntame.
No, pues ya. Perdimos la cuenta, pero sentimos una gran satisfacción cuando vamos y tocamos la puerta de la persona y nos ven con esa alegría. O sea, se les cambia cuando llegamos, verificamos sus datos y sí, que estén correctos y se les hace la entrega.
Sí, así es.
Sí, entonces no se preocupen y si no les ha llegado, les va a llegar acumulativo.
Sí, fue órdenes del presidente para que igual no estuvieran haciendo unas colas que anteriormente se hacían por las personas que llevaban, porque llevaban sus grupos, los líderes, que eran los que llevaban a las personas, ellos no se fijaban cómo iba la persona, ¿no? Y el presidente aquí que fuera casa por casa, ¿por qué? Por las inclemencias también del tiempo. Que no estuvieran ahí, porque ahí tenemos adultos mayores enfermitos que ya no pueden caminar y tenían que estar formada, porque ya ves que les dices tú a tales horas y ellos los llevan antes de tiempo por ser los primeros y más no saben el mal que le están haciendo a las personas, ¿no? Porque están enfermas. Y el presidente ya ves que siempre preocupándose por los adultos mayores.
Sí, así es, porque sí, dentro de los preceptos que aquí se manejan, pues en primer lugar precisamente está el primer precepto, dice: el porvenir de México está en la educación. Y el segundo dice: todos los mexicanos merecen una vida digna. Y a esto se refiere la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Entonces, no se preocupen, porque yo he visto que hay mucha preocupación de que, ay, no me depositaron, y hasta se molestan y se enojan, que porque en su tarjeta rosa ya nos gástense el saldo. y no se la den a nadie, porque esa recomendación es, sí, también han hecho.
Sí. Es una de las recomendaciones que se les da. Nosotros no vamos a recoger tarjetas. Una vez que la tarjeta quede sin saldo, la van a conservar. Ustedes no se la entreguen a nadie, es una de las indicaciones que tenemos.
Sí, está muy bien. Entonces, no se preocupen, si ustedes ya están inscritos al programa, les va a llegar, si no les llegó hoy, les va a llegar doble para el mes que entra, porque así sucedió en algunos casos, de que hasta tres meses cuando tardaba, antes cuando la tarjeta rosa llegaba tres veces, se acumulaba. Entonces sí se les va a depositar. Aquí dice, será para todas las personas a partir de 68 años. Y dice que son 1,274.61 pesos mensuales. Las personas que ya reciben la pensión la seguirán recibiendo con el nuevo monto. Los adultos mayores indígenas que vivan en comunidades y pueblos originarios recibirán la pensión a partir de los 65 años. Y se entregarán los recursos directamente sin intermediarios, como dice Maru, porque antes había mucha corrupción, ¿verdad, Maru?
Así es, porque habían personas que nunca les llegaban. ¿Por qué? Porque ellos también se quedaban con parte de las tarjetas y no se las entregaba. Y ahora, pues sí, tenemos más personas en el sistema que se censaron, pero son porque se les va a entregar a todos, casa por casa, no tenemos intermediarios.
Sí, directamente.
Por órdenes del presidente, claro.
Sí, y utilizando además los modernos sistemas de comunicación y de informática, porque ustedes, ¿cómo se llama el programa que traen en su...? Porque ustedes van con un celular, ¿verdad?
Sí, un dispositivo.
Un dispositivo electrónico, sí, y ahí es. Traen un programa, ¿verdad?
Sí, así traemos es. Una base de datos especialmente diseñada para los programas sociales. Lo que les podemos recomendar es que la gente que no se ha censado permita que la censen para que pueda aparecer en los padrones, y que también los adultos mayores no se censen doble, porque entonces se complica su trámite. También una vez que ya el adulto mayor está censado, está en el padrón y los datos están correctos, entonces se termina el trámite con la entrega del plástico.
Con la entrega del plástico. Pues sí, entonces eso es lo que se refiere a los adultos mayores. También está el programa de pensión para el bienestar de 1,000,000 de personas con discapacidad. ¿Habrá muchos discapacitados, Maru? ¿Has censado a muchos?
Así es, demasiados, ¿eh? Gente que ni siquiera nunca habían tenido un programa social, que hasta ellos dicen, es que a nosotros nunca hemos obtenido un programa, nos vinieron, nos pidieron documentos, se lo llevaron, pero nunca volvieron a regresar. Ese es lo malo de ser de líderes o personas que quieran representar alguna unión de personas, de, ¿no?, personas. Un grupo de personas.
Sí, exacto. Entonces, ojalá y estos datos les sirvan a todos los que nos están oyendo, para que difundan esta información a todas las personas que conozcan. O sea, que los deben de censar, porque están entrando a un padrón de datos a nivel nacional y con tecnología moderna. El programa creo que se llama CIDER.
Sí, así es. CIDER. Es vía satelital.
Vía satelital, figúrense.
En tiempo real.
En tiempo real, entonces ellas inclusive toman fotografía, ¿verdad?
Sí, así es, de la persona, porque habían dentro de los padrones muchas personas que no existían. No sabemos cómo estaban cobrando, y nosotros lo que hacemos es llevar pruebas de que esa persona es quien dice ser a través de la credencial del elector, vive en el domicilio y cumple con los requisitos para el programa social.
Sí, entonces si no han ido a su casa, deben de ir al centro de bienestar más cercano.
No tenemos nosotros personalmente tenemos que tomarle los datos, hacerle el censo. O sea, a las personas en su domicilio.
En su domicilio.
¿Les marcan una ruta a ustedes?
Sí, por supuesto.
Por áreas, Anteriormente se le llamaba sección, ahora se le llama, bueno, nosotros le llamamos áreas.
Sí, así es. Estamos distribuidos a lo largo de la alcaldía de Iztacalco a través de áreas y somos muchos los servidores de la nación que trabajamos de lunes a domingo, todo el día y sobre todo cuando es entrega ya del término del programa con los plásticos, pues trabajamos todo el día hasta en la noche.
Sí, y pues con gusto, porque sí, llega la tarjeta y nosotros nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque la persona ya va a recibir su beneficio.
Sí, pues yo pienso que es mucho alivio para esas familias, ¿verdad?
Así es.
Para esa gente que, pues, discapacitado puede ser una persona que no tiene visión, que es sin oído, del sordomuda, ¿verdad? ¿Qué otra discapacidad?
Cubrimos cuatro, lo que es discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual.
Ah, son cuatro. Y necesitan algún certificado médico que diga, ¿verdad?
Sí, de que diga su dictamen médico, que diga cuál es su discapacidad.
Ajá. Sí, eso sería uno de los requisitos y, por supuesto, si tiene su credencial de lector.
Claro.
Y le toman la fotografía.
Y su CUR.
Y su CUR, sí. Dice, se dará prioridad a los más vulnerables, niñas, niños, adolescentes y jóvenes que vivan en zonas indígenas y de alta marginación urbana. Aquí en la Ciudad de México también la brecha de desigualdad es muy grande y tenemos áreas con extrema pobreza.
Así es, que la verdad dice uno, aquí no puede estar pasando, nada más es en el interior de la República, pero no, aquí en la Ciudad de México hay mucha marginación.
Sí, nos hablan de que hay casas de cartón.
Así es.
Que en 200 metros casi es una ciudad de puros cuartitos, casas de cartón, ¿verdad? Entonces,
así es.
Ahí ustedes van a llegar.
Ya llegamos.
Ya llegaron, Maru.
Y ahí estamos, ya se ha censado la mayor parte de esas comunidades o colonias. Hemos ido ahí, no vamos tan lejos. Tenemos ahí en Iztacalco hay muchas, por ejemplo, en la colonia Zapata Vela, San Miguel, Santa Anita, hay muchas casitas de cartón, pequeñas casas de cartón, en 4x4, ajá, viven familias enteras.
Figúrate, ¿no? Sí, es lo que también nos habían platicado, entonces sí, yo pienso que si les llega un alivio económico, pues para ellos es grandioso, ¿verdad?
Así es.
Porque ya pueden mandar a sus hijos a la escuela con sus zapatitos, con sus lápices y con todo lo necesario para que se sigan preparando. Precisamente otros de los preceptos de los censos del bienestar es que el porvenir de México está en la educación. Entonces, esto es parte de la reconstrucción del tejido social. Pero como hemos dicho, todo requiere tiempo, planificación, ¿verdad? Y esto se está construyendo ahorita. Y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa genial. ¿De qué consiste? Si nos pueden decir, Silvia.
Sí, Jóvenes Construyendo el Futuro son para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen. Tienen dos opciones: ingresar a estudios universitarios. Aquí el objetivo es que los jóvenes que quieran estudiar sigan haciéndolo. Y el segundo es capacitación en el trabajo. Este consta de una capacitación que tiene el chico en un área donde le agrade durante un año y por ese año se beca. Al final se le certifica la capacitación y se le busca un empleo cerca de su domicilio.
Sí, claro, nosotros sabemos que precisamente pues también aquí en la República Mexicana en sexenios pasados se fue haciendo una población que inclusive los apodaron de ninis, que ni estudian ni trabajan, pero es que ellos no tienen la culpa porque pues el sistema que vivimos los alejaba del trabajo y los alejaba del estudio.
Y aparte no les dan la importancia para que ellos puedan tener una experiencia y desafortunadamente ese nombre de ninis está muy mal, la verdad, muy mal.
Es despectivo.
Sí, claro que sí. Entonces, fíjense bien, jóvenes construyendo el futuro, pues en los jóvenes está el porvenir de México, y entonces hasta ahora que nuestro presidente se ocupa con este censo, vamos a seguir con este tema después de una pausa musical. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos y tenemos a nuestros queridos cibernautas que los voy a saludar. Está Fidel Terrones, Gonzalo Oliveros, Antonio Sierra, Amelia Hernández, Roberto Rodríguez, Elizabeth Anderson, Alberto Palma de Puerto Vallarta. Ay, con el mar tan hermoso, ¿verdad? Puerto Vallarta. Abril Carmona, Oscar López, Ana Luisa de la Cruz, qué bueno que nos están escuchando, Fausto Sánchez, Ricardo Castro, Irma Pérez, Katia Guzmán, difundan la información, por favor, porque es necesario. Lucy Campos, muchas gracias. Max Rodríguez, estás de nuevo con nosotros, qué bueno. Leticia Villeda, Héctor Hurtado. Sí, miren, esto, este programa lo hicimos precisamente porque queremos que esto se difunda, que la gente sepa que es una nueva forma de gobernar. No estábamos acostumbrados a esta forma de gobernar.
Claro.
Entonces, ahorita, por ejemplo, las compañeras aquí nos están comentando algunas cosas que ahorita vamos a pasar. Pero yo, bueno, yo les quiero recordar que vamos a tener de aquí de Morena Mujeres Trabaja, de Morena Mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, tiene, ya saben, la revista que ya comentamos, también las escuelas itinerantes de formación política para mujeres. Entonces, este mes va a haber el 13 de abril 8 delegaciones y el 27 de abril las otras 8. Les voy a decir, por ejemplo, que en la Álvaro Obregón, les voy a dar la dirección de una vez, la tienen que anotar. Por favor, la anotan para que no se nos vayan a perder por otro lado. Tenemos que anotar estas direcciones y la alcaldía que les toca. Allí van a estar todas las mujeres que quieran participar en nuestra escuela itinerante. Fíjense bien, tenemos la alcaldía Milpa Alta, va a tener los derechos laborales de las mujeres y su impacto político, con la maestra Carmen Ramona Ponce Meléndez. Y la dirección es Comité Ejecutivo Delegacional de Milpa Alta, calle Constitución, número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Esa es una de nuestras escuelas y que es en la Álvaro Obregón. La siguiente, déjenme ver. La siguiente, Alcaldía Gustavo Amadero, paridad de género en el ámbito político, con la licenciada Carmen Toto Cortés. Y la dirección es calle Unión 216, Colonia Tepeyac Insurgentes, cerca del metro 18 de marzo o del metro La Villa. Entonces ahí vamos a estar esperándolas en la Gustavo Amadero. En la alcaldía Iztapalapa, también el 13 de abril va a estar la licenciada Carolina Ledesma, con liderazgo sustantivo y participación ciudadana de las mujeres. Y la dirección es Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista Deportiva, Francisco y Madero, cerca de la clínica del ISSSTE. Y tenemos la siguiente, que es la Alcaldía Coyoacán. Se llama el taller Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. Y allí va a estar el licenciado Tolentino Soriano Reyes. Y la dirección es División del Norte, 3256 Ciudad Jardín, entre División del Norte y Pacífico. La siguiente, tenemos la alcaldía Azcapotzalco. Allí vamos a tener taller Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información. La Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, Avenida Azcapotzalco, Centro de Azcapotzalco. En la Alcaldía Benito Juárez. Son alcaldías, ¿verdad? Ya no son delegaciones, pero no me le he aprendido. Son alcaldías.
Poco a poco.
Alcaldía Benito Juárez tendrá el tema Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político, con la licenciada Pamela Ruiz. Y en la Alcaldía Álvaro Obregón tenemos el tema Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres, con la licenciada Cecilia Feregrino, y la dirección es Avenida Alonso Cano, número 42, Colonia Alfonso XIII. Y la Alcaldía Miguel Hidalgo, tenemos el taller Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres, con la doctora Gloria Pimentel. Y la dirección es Sor Juana Inés de la Cruz, 248, Colonia Agricultura, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Pues esas son nuestras 8 escuelas que vamos a tener el 13 de abril. Y en las otras 8 delegaciones van a estar el 27 de abril. Y ahorita les digo más detalles, porque vamos a seguir con el interesante tema de nuestro censo de bienestar social. Estábamos hablando de jóvenes construyendo el futuro y nos estaban diciendo estas mujercitas trabajadoras cuya misión es tan noble y actúan por convicción, porque ellas están convencidas de que su labor está reconstruyendo a nuestro país, lo está rescatando, ¿cierto o no, Maru?
Claro que sí.
¿Cómo te recibe la gente? ¿Qué sientes cuando esa gente recibe su tarjeta?
Llegamos, les tocamos, nos abren y ya empezamos a platicar. ¿Qué cree? Ya llegó su... Les hacemos su verificación para ver si están correctos sus datos. Al estar correcto, le digo, ¿qué cree? Que le vamos a entregar ya su tarjeta. Y se ponen bien alegres. Sí. Si tú vienes cansada, porque nuestro andar es caminar y es casa por casa, y a veces en una calle podemos entregar 3 o una y tenemos que dirigirnos a otro domicilio y nos ven cansados, créeme que hasta el cansancio se te quita, de que nos contagian su alegría. A mí en lo particular me siento satisfecha de todo, ahí se refleja todo nuestro trabajo que hemos hecho y las bendiciones que le mandan a nuestro presidente.
Me estabas diciendo que la gente cuando te recibe no haya que ofrecerte.
Así es.
De agradecimiento. La gente es buena. Así el pueblo es
todavía
bueno.
Hay gente muy buena. Claro. Son más buenos que malos.
Claro, figúrate.
Si ajá, no sé, malos. Ya nos dan una frutita, una naranjita, o ya un taquito, pero sí. Ya nos, de veras, ni nos dan tanta alegría. Digo, bueno, ya se las recibimos porque... O sea, ellos te la dan con tanta alegría que se siente, ellos han de decir que ¿qué más te podemos dar, no?
Sí, así es. Ajá.
Claro. Sí, pues sí, de eso se trata, de ayudar a la gente, de que el recurso llegue a los más vulnerables, a los más pobres. Sin embargo, como decimos, bueno, esto es universal. Y por ejemplo, los de Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a hablar de este importante rubro que es la educación. La educación, el precepto es el porvenir de México está en la educación y aquí engloba a tres programas: Jóvenes Construyendo el Futuro, creación de 100 universidades públicas y becas para todos los estudiantes de nivel medio superior. Hay muchachos que ya son adolescentes, que ya terminaron la secundaria y ya no pueden seguir a la prepa. ¿Por qué? Porque pues les falta el dinero que para el camión, el dinero para su ropa, para una chamarra, en fin. Entonces, y además su en su casa necesitan que trabajen, ¿no? Para que metan dinero. Entonces, pues realmente esto no debe suceder ahora, ¿verdad, Silvia?
Sí, así es.
¿Cómo son las becas?
Estas becas son para nivel bachillerato. Y es lo que va a suplir la beca que era de prepa, hoy se va a llamar Benito Juárez. Nosotros también censamos a los estudiantes de bachillerato, pero cuéntales, Maru, tu experiencia en prepa 2, cuando fuiste a censar ahí, varios días se quedó ya nuestra compañerita dentro de prepa 2.
Sí, yo estuve ahí más de 2 semanas. Al principio no, los muchachos se sentían interesados y bueno, a los que les interesó, pues todos se apuntaron, pero ya después igual también cuando al otro día llegamos y nos decían, ¿en cuántos días van a estar? Digo, vamos a seguir mañana y van a volver, digo, sí, vamos a seguir, pero hay algunos que en realidad la verdad sí. La mayoría eran parte, bueno, es parte y parte del Estado y parte de la Ciudad de México, porque ellos temían, pero es que yo estoy estudiando aquí, pero yo vivo en el Estado de México. Digo, no importa, tú estás estudiando en este plantel y se te va a dar la beca. Pero sí fue una experiencia muy, muy bonita que ahí estuvimos con los chavos ahí.
Sí, esto directamente los la servidora, los servidores de la nación van a las escuelas.
Así es.
Y ahí ponen un módulo, me imagino.
Sí, unas mesas ahí. Ajá. Adentro de la escuela, porque pues como ahí es donde está la en el plantel es donde están los estudiantes y sí es la era la beca para media superior.
No, imagínate, Isabelita, la satisfacción que tenemos nosotros con este contacto directo con la gente, porque llegamos en un contacto con los adultos mayores, que ellos son como protección para nosotros, como nuestros abuelos, y nos atienden en su casa, nos quieren llenar de cosas para el camino, porque si hace calor, porque si no hemos comido, todo eso nos enamora. Pero también tenemos el contacto directo con los jóvenes, claro, con los jóvenes que vamos a censar para nivel bachillerato, con las personitas discapacitadas, que parecía que en Iztacalco no iba a haber tantas, pero visitando casa por casa, de verdad, hay muchísimas. Iztacalco es una de las alcaldías más pequeñas, pero créanlo que caminando no se siente tan pequeña.
Sí, creo que, bueno, Iztacalco es de las más, con clima más árido, porque tiene pocas áreas verdes, según lo consulté.
Así es.
Las características de Iztacalco, la única área verde que tiene creo que es el autódromo, donde están la ciudad deportiva, ¿no? Así que es, le dicen. Es el único área grande verde, el Palacio de los Deportes, están rodeados ahí de áreas verdes, entonces ha de ser árido el clima, ¿verdad?
Y parte mucho del caluroso. Camellón de Churubusco.
Sí, así es. Los camellones. No, pues imagínate la divertida que se dio Maru en Prepa 2, sí, reactivando tremenda, su energía que tiene Maru para caminar, para censar, para atender a la gente, es increíble esta mujer.
¿Como cuántos alumnos censaste, Maru, en la prepa?
Pues poquito, como unos 900, yo.
Sí, así es.
Sí. Entonces vean cómo es realidad. Vaya, sí. Es realidad, todos estos programas se están llevando a cabo y es realidad. Y son la base de la reconstrucción del tejido social en nuestro país. De lo que se trata es que los jóvenes se preparen mediante un oficio a través de un año, ¿verdad?, que dura así la es. Beca de los jóvenes construyendo el futuro. Los jóvenes van a las empresas, Silvia.
Sí, mira, Isabelita, nosotras también tuvimos la actividad de buscar las empresas que van a fungir como tutores de los chicos y nos dimos a la tarea de caminar por Iztacalco para buscar a todos aquellos que quisieran capacitar a chicos.
Ajá. Sí, porque, bueno, sí, antes había el sistema de aprendices en la antigüedad, así bueno, es. pero no recibían ningún, si acaso, una propina, ¿no?, del patrón, pero estaban sujetos a muchas restricciones, ¿no?
Así es.
Y ahorita el gobierno les está dando la oportunidad de que tienen, 3,600 pesos.
Sí, ¿verdad? Es la beca más alta en los programas.
3,600. Es la beca más alta y después se puede contratarlos el patrón o bien también van a un sistema de empleo, porque esto está por
La Secretaría del Trabajo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Sí, así es. Ajá. Así es, Isabelita. Decían, estaba un tanto criticado ese programa porque decían que les estaban dando dinero a los chicos por no estudiar ni trabajar. No, al contrario, estamos activándolos. Si el chico quiere estudiar, se va a estudios universitarios que lo va a atender la Secretaría de Educación Pública. Y si quiere trabajar, va a activar la economía en la ciudad y lo va a atender la Secretaría del Trabajo.
Sí, entonces estos chicos de la que van para en la prepa, ¿cuánto tienen derecho, Maru? ¿Cuánto les dan a los de la prepa?
800 pesos mensuales.
800
a nivel universal.
Ajá.
Y nacional, o sea, es.
Es nacional.
Es nacional.
Sí, es nacional el programa. Y Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se les da 3,600 pesos mensuales hasta por un año. Ajá. Se supone que en ese año ellos, si les interesó ser plomeros, carpinteros, ¿qué otra especialidad conocen ustedes?
Bueno, sería de computación también.
Ajá.
Las chicas,
programadores. Se
podrían, exactamente, ajá, chicas, ya sea en belleza, porque es lo que más les gusta.
En ajá, pintura.
Ajá.
En alimentos, en preparación de alimentos, de muchas áreas, Isabelita, y no solamente se deja correr el año, sino que se van a estar monitoreando tanto a tutores como a jóvenes, viendo si están funcionando dentro del programa, de cierto modo que si el chico no cumple, se le retira la beca.
Uh-huh. Claro que sí, entonces vean cómo no es regalar el dinero a ninis, no, van a estar monitoreados, creo que cada mes, ¿no? Tienen que hacer un reporte de lo que hicieron ese mes.
Sí, tanto el chico del tutor como el tutor del chico, ajá, se van a monitorear los dos, uno y otro se va como a examinar. Ajá.
Claro, tienen que ser responsables y ese es también un objetivo del programa, que los jóvenes se hagan responsables y que sientan lo que es tener un trabajo y porque el trabajo no solamente es remuneración económica, sino es satisfacción personal. Si nosotros hacemos lo que nos gusta y hasta nos,
y
van,
ya
a
nos
pagar.
Van a pagar.
Sí, ¿no? Y luego están aprendiendo
un oficio
más que nada.
Ajá.
Porque el día, pongo que le gusta y quedó bien con él, hasta la misma persona de la empresa, ahí se puede quedar a trabajar.
Sí.
Uh-huh. Es la ventaja.
Es. Imagínate, es una gran oportunidad porque cuando nosotros empezábamos a trabajar, nos pedían un año de experiencia, ¿qué sabes hacer? Pero con un año de experiencia. Ahora la oportunidad que ellos tienen, que ese año de experiencia se los van a becar, va por cuenta del gobierno para que ellos adquieran esa experiencia, y al final, como bien comentabas, Isabelita, por ejemplo, el chico que va a capacitarse en carpintería, al terminar ya no es carpintero, sino carpintero certificado.
Les van a dar un papel.
Sí, así
es. Un certificado, ¿no? Pues es muy, porque se pueden ir a vivir a otro lugar, llevan su papel y dicen, miren, yo me capacité.
Es certificado. Es certificado por la Secretaría del Trabajo.
Qué bueno, es algo muy nutritivo para los jóvenes, de mucho beneficio. Entonces, también tenemos que aquellos jóvenes de escasos recursos que quieran seguir el estudio universitario, uh-huh, se les va a dar una beca de 2,400,
No, 2,400 pesos.
Es acceso a la universidad a 300,000 jóvenes de escasos recursos, con una beca de 2,400 pesos mensuales durante sus estudios, y bueno, ellos también tendrán que comprobar,
claro, así es,
¿verdad?
Que
han estado estudiantes,
claro,
son estudiantes activos, porque pues en toda escuela se les va a dar un comprobante de que ellos van a estar estudiando y que tienen sus calificaciones, entonces a todo derecho pues corresponde una obligación, entonces la obligación de estos jóvenes que están recibiendo instrucción para el trabajo o que siguen una carrera universitaria, van a tener ese derecho, pero también van a tener la obligación.
Y algo muy importante, Isabelita, los uh-huh, estudiantes que son becados en las escuelas y en la universidad son de escuelas del gobierno.
Sí, uh-huh, por supuesto.
Que sea escuelas públicas.
Así, ajá, es. ¿Sí? Y van a ser atendidos por la Secretaría de Educación Pública.
Sí, exactamente, deben ser alumnos de escuelas públicas. También dentro de este precepto de la educación del gobierno de la Cuarta Transformación está el sistema de universidades para el bienestar Benito Juárez García, para garantizar el derecho a la educación gratuita a miles de jóvenes que desean realizar una carrera profesional. Se van a crear 100 universidades públicas y las escuelas se instalarán en municipios de escasos recursos con carreras relacionadas a las necesidades de las regiones, uh-huh, en base a su vocación productiva. Entonces, se harán estas universidades y pues está todo esto dentro, está dentro de el rubro de la educación que es el porvenir para estos jóvenes, para que pues huyan de los actos delictivos y que reciban una remuneración y posteriormente se dediquen a trabajar en lo que ellos les guste, en su comunidad, y van a recibir su certificación, su papel de que fueron capacitados. Tenemos los otros programas también del Censo para el Bienestar. Estos los abordamos porque son los que más nos han preguntado y tenemos también otros preceptos que dice el desarrollo sustentable con bienestar social. Esto se refiere a la plantación de árboles maderables y frutales. No sé si ustedes tengan información aquí en la zona rural de Milpa Alta o de…
Es parte de eso, sería como en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, ajá, más ajá, o menos en esas tres delegaciones que aplica este. Y en el interior de la República, ya ves que es este con base de sembrar árboles.
Sí, es que lo que pasa que estos programas ya son aplicados a ciertos estados. En la Ciudad de México nos tocaron censar adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen y jóvenes que estudien el bachillerato. Esos son los prioritarios para la Ciudad de México.
Son 8 programas, ¿no? Más o menos 5 algo así.
Pero son los prioritarios. Sí, es que estos vienen aplicados para determinados estados de la República.
De la República.
Sí, por las condiciones que da el mismo proyecto,
¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, porque pues como nuestro presidente se ocupa de todo el país.
Así es.
Entonces, estos fueron para algunos estados que precisamente se dedicaron a la plantación de árboles madurables, maderables y frutales.
Y frutales.
Entonces, este es otro de los programas y el crédito ganadero a la palabra.
Sí, también.
Para productores ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Créditos a la palabra en especie y sin intereses. ¿Ustedes tienen información de este programa?
No, tenemos la… El programa de microcréditos en la Ciudad de México para aquellos que tienen un pequeño negocio o quieran ponerlo.
Ajá. El de plomero.
Sí, así es.
¿Y en qué consiste? ¿Cuánto les dan de
micros?
Crédito?
No sabría decirle el importe que les van a pagar, pero obviamente el nombre lo dice, son microcréditos, son pequeños créditos para, ajá, que puedan impulsar su pequeño negocio.
Que el presidente, sí, les llama tandas.
Tandas, sí.
Ah, sí, tandas, sí. Bueno, en un momento más, después de una pequeña pausa musical, regresamos con ustedes. No nos abandonen, aquí estamos con ustedes. Gracias.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza. Es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo, vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo, vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. Persona que el gobierno sí cambia, solo tiene
cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona y el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo. Esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar. Luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo. Esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar. Luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza. Es nuestro guía, y el fin está aquí. Es como una luz.
Aquí ya regresamos y miren, ahora les voy a dar las escuelas para el día 27 de abril, que son otras 8 delegaciones. En primer lugar tenemos a la alcaldía. Perdón, alcaldía, ya son alcaldías. A la alcaldía Magdalena Contreras, en la cual nos va a acompañar el profesor Tolentino, que nos va a dar el taller Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. La dirección de Magdalena Contreras es Palma número 49, Colonia Lomas Quebradas, entre Avenida San Jerónimo y Hortensia. Y también tenemos la delegación Cuauhtémoc con la doctora Gloria Pimentel, que nos va a dar políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres. En la delegación Cuauhtémoc. En la Venustiano Carranza tenemos a la licenciada Carolina Ledesma. Carolina Ledesma nos va a dar el taller Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres. En la delegación Iztacalco vamos a tener a la maestra Carmen Ponce Meléndez y nos va a dar derechos laborales de las mujeres y su impacto político. Y la dirección es calle Sur 2B, número 27, entre calle 239E y avenida Rojo Gómez. En Venustiano Carranza la dirección es calle Tapicería 119, esquina Hortelanos, colonia Morelos. Y tenemos que en Tlalpan va a estar la licenciada Cecilia Feregrino con ética y política en el liderazgo de las mujeres. Y la dirección de Tlalpan es Avenida Prolongación División del Norte, número 5616, Colonia Barrio San Pedro. Tenemos en Coajimalpa al licenciado Raúl Sandoval con perspectiva de género en las tecnologías de la información. Y en Azcapotzalco, no, estamos en Coajimalpa. Coajimalpa es Avenida México número 142, Colonia Coajimalpa. En Tláhuac tenemos a la licenciada Carmen Toto con paridad de género en el ámbito político. Y en Tláhuac, la dirección es Mar del Néctar, Manzana 9, Lote 10B, Colonia Selena. Y por último tenemos la Alcaldía Xochimilco de Pamela. perdón, la alcaldía Xochimilco, en la cual vamos a tener a la licenciada Pamela Ruiz con el taller Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político. Y en Xochimilco la dirección es Prolongación División del Norte número 5616, Barrio San Pedro, entre Las Rosas y Huitláhuac. Pues ahí tienen nuestras escuelas, ya las 16 escuelas, son 8 a principio de mes y 8 después. Entonces, son 16 alcaldías que van a tener cada una su escuela de formación política para mujeres. Esto se ha hecho con el fin de que ustedes, las mujeres, pues se preparen para el nuevo mundo, porque recuerden que juntas volamos más alto, juntas somos más fuertes y podemos hacer muchas cosas que se nos han prescrito por tradición, ¿verdad? Pero que ahora en este gobierno de la Cuarta Transformación, desde que nuestro presidente fue... Desde que nuestro presidente fue jefe de gobierno aquí, él instituyó la paridad de género, la mitad hombres y la mitad mujeres. Y ahora en nuestro Congreso también, las diputadas y las senadoras y senadores. En las dos cámaras existe paridad de género. Pero no hablemos de números, vamos a hablar también de capacidad. Entonces, precisamente, hay que formar políticamente a las mujeres para que cuando lleguen a esos puestos, legislen con perspectiva de género, con perspectiva horizontal, transversal, para que hagan esas leyes que nosotras necesitamos para salir adelante con nuestras vidas. Unidas, nada nos detiene. Entonces voy a saludar a algunas personitas que nos están escuchando. Mayra Vázquez, saludos a Margarita Pérez, a Norma Villagómez, a César Soto, a Juan Trujillo, a María del Carmen, Lili Villaseñor, Dora Sáenz, a Gonzalo Oliveros. Muchos saludos, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios. Pues me da mucho gusto entonces regresar con nuestros temas de bienestar social que aquí nos estaban comentando nuestras dos servidoras de la nación que están con nosotros y que ellas han trabajado en la alcaldía de Iztacalco, donde hay también zonas de mucha pobreza. Y entonces nos estaban diciendo acerca de la tarjeta rosa, Maru, que no la deben entregar. ¿Por qué? ¿Qué ha habido con eso?
Sí, una recomendación para todos los adultos mayores que no entreguen sus tarjetas rosas ni la bancaria, porque hay sujetos que con engaños llegan a las casas, les tocan, les piden sus documentos, les comentan que les van a cambiar su tarjeta y que le tienen que entregar, y a ellos al siguiente día se las entregan. Eso no es cierto. Los servidores de la nación siempre andamos bien identificados con nuestro uniforme y nuestro gafete, donde nos dice el nombre del servidor y un ID que nos dan para ser representantes de servidores de la nación.
Sí, dice, fíjense bien, el gafete dice Equipo de Transición Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, el servidor de la nación, el nombre y la fotografía, ¿sí? Entonces, es un gafete que tiene aquí labrado el escudo nacional. Entonces, atrás también tiene un sello, ¿verdad?
Sí.
Y una firma.
Así es, de nuestro
delegado
de la alcaldía Iztacalco en este caso.
Ajá. Sí, porque pues sí hay que tener mucho cuidado, y eso lo ha repetido también nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha dicho que no entreguen sus tarjetas. Por favor, Entonces no las entreguen porque luego pueden falsificar el chaleco, pueden falsificar a lo mejor el gafete y pedirle sus tarjetas. No las entreguen, por favor.
Si el servidor de la nación nunca pide tarjeta, de su tarjeta, al contrario, va a entregarle una tarjeta.
Y tampoco cobra.
Así es. Todo sí. Trámite gratuito. Y no se les pide documentos, ¿eh? Como otras personas que les están pidiendo los documentos. Lo único que le pedimos es su credencial de elector para tomar
sus datos
y se les regresa al momento.
Sí, pues todos estos datos son muy importantes, por favor, para que ustedes los difundan también. Y recuerden que es sin intermediarios. El recurso les llega, se les deposita en su tarjeta. Por eso también ya está nuestro presidente con los banqueros, para que estos banqueros pongan sucursales en toda la República, ¿verdad? Sí. Porque como este es universal,
sí.
Tienen que poner, ¿verdad? Silvia, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Distintos bancos, son cuatro los que van a integrar el equipo para poder entregar los recursos, ya que pues el volumen fue muy grande, entonces tuvieron que agrupar bancos.
¿Qué bancos son? ¿Sí los traen a la mano?
Va a ser, en Iztacalco estamos entregando de Banorte, va a haber de Banco Azteca, Bansefi y el Banco del Bienestar.
Sí, entonces, estos bancos van a estar entregando, teniendo cajeros, ¿verdad?
Sí, así es.
Cajeros automáticos, los cajeros que normalmente usamos para sacar dinero, o bien pueden entrar a la sucursal bancaria, ¿verdad?
O asistir a cualquier tienda comercial, porque la tarjeta hace la misma actividad que cualquier tarjeta de crédito o de débito.
Ah, o sea, también pueden sacar.
Compras, sí.
Tarjeta de débito.
O sea, como cualquier otra tarjeta funciona, sí. Es como si trajera dinero en efectivo.
Ajá, pueden ustedes entrar a un centro comercial y siempre en las cajas les pueden decir, ¿va a retirar efectivo o ustedes pueden retirar efectivo?
Claro que sí.
O pagar sus consumos.
O pagar sus consumos, sí, como cualquier otra tarjeta
de débito.
Entonces también hay que porque algunas personas yo me imagino que nunca han tenido tarjeta, no, ¿verdad?
Y dice que se les dificulta.
Ajá.
Por ejemplo, ahorita se les va a dificultar para activarlas. Le digo que pueden ir a ventanilla y ahí se las activa la persona que esté
el cajero.
En el cajero, o sea, ahí en ventanilla.
Ventanilla.
Sí, pues tenemos que acostumbrarnos y que aprender a este nuevo sistema que nos está repartiendo recursos a todos los mexicanos, y que pues luego se malinterpretan estas situaciones, no entregan su tarjeta a ningún lugar, a ninguna persona, y recuerden que todo esto es para reconstruir el tejido social y que nuestro país sea rescatado, porque pues en la situación en que quedó pues fue desastrosa. Todavía pues hay mucha violencia, ustedes lo saben, aunque bueno, estadísticamente en algunos estados ya no ha habido tantos homicidios, tanta violencia, pero siempre la idea de la Cuarta Transformación es que pues la violencia no se acaba con violencia, ¿verdad?
Claro.
Ni el fuego se apaga con fuego, sino, bueno, lo que se trata con todos estos programas es de reconstruir al país. Entonces, también hay retornando a nuestros censos de bienestar social, están los programas de alimentación y salud para todos. Hay el proyecto de la canasta básica, programa de apoyo a productores de alimentos básicos, crear un sistema de abasto en las zonas marginales a través de precios de garantía a productores de los alimentos de la canasta básica, fortalecimiento de los almacenes de abasto donde la propia población comercialice sus productos, impulso al sistema de lecherías en las zonas más pobres del país, Se fusionarán Diconsa y Liconsa en una sola empresa estatal adscrita a la Zagarpa para abastecer los productos básicos de las familias más necesitadas, garantizar atención médica a toda la población y medicamentos gratuitos. Entonces, todo esto pues está impulsando otra nueva forma de gobernar, otra nueva perspectiva de nuestro país, y pues estos recursos que se reparten a través de los programas sociales son recibidos con mucho gusto, ¿verdad, Silvia?
Sí,
¿tú
sí,
cómo lo has sentido?
Sí, la emoción de la gente viendo llegar al servidor de la nación, parece como que no creían que íbamos a llegar a todos los domicilios, mas sin embargo hemos tocado en cada uno de los domicilios de la alcaldía de Iztacalco. Y es mucha la emoción que se refleja en la gente, su trato, su agradecimiento, todo es bueno, todavía hay gente buena en Iztacalco.
Sí, Maru, los jóvenes de la prepa, me decías que aunque no vivan aquí en la ciudad, estudian en la prepa, ya allí, ¿ustedes les van a entregar en persona su tarjeta?
Todavía no tenemos esa información, Isabelita, no sabemos si les va a llegar una clave, no sabemos si no les van a dar una tarjeta, todavía no sabemos, pero sí se les comentó porque no creían que porque ellos vivían en el estado se acercaban a nosotros y nos pedían información. Le digo, no, pues claro, mientras ustedes estén estudiando en este plantel, claro que se les puede hacer el trámite para su beca.
Claro, y es muy útil a esa edad, mínimo, pues les dan para sus pasajes o
se compran un libro que les hace falta, es una ayuda para, más que nada para ellos y para sus padres, claro, y allá no les afecta tanto la desajustarse en su nivel económico del sueldo del papá o de la mamá que en esos momentos los está apoyando, ¿no?
Sí, porque pues si nosotros tomamos en cuenta que son familias que muchas veces tienen que pagar la renta, la luz, el agua.
Así es, el transporte.
La comida, ¿verdad? Que luego sí,
pega.
Pues, sí, dicen que a todos se acostumbra uno menos a no comer.
Así es.
Entonces,
bueno, al servidor de la nación a veces se nos olvida comer.
Así
nos emocionamos tanto que vamos casa por casa y, oh, por Dios, ya se hizo tarde y no hemos comido.
Así es. Pero te voy a decir por qué a veces no sentimos, porque ya ellos nos invitan el vasito de agua, la frutita, ¿no? Y créeme que se les agradece. O vayan al baño porque su andar no sabemos cómo, ¿no?
Sí, así sucede. Me estaban diciendo que luego hasta evitan tomar agua.
Sí, así es, porque no tenemos dónde ir al baño. Pero no, amablemente la gente sí nos recibe y nos auxilia en ciertos casos.
¿Y van por parejas o cómo van? ¿O van solitas cada quien por su lado?
No, solas no, vamos por brigada. La brigada son varios compañeros y nos presentamos en los domicilios, digamos, nos dispersamos en una misma calle o en ocasiones nos auxiliamos unos con otros dentro del mismo domicilio.
Entonces, suponiendo la brigada, ¿de cuántos elementos consta?
Dependiendo de las áreas que nos den para cubrir, es la brigada, hay brigadas de 6, de 8, de 10 compañeros, dependiendo de la amplitud de las áreas.
De la población que vayan a censar.
Sí, claro, así es. Ajá. Así es.
Y luego no están en su casa, ¿cómo le hacen después para regresar?
El servidor de la nación tiene que regresar una y otra vez, tocar el domicilio nuevamente hasta poder encontrar a las personas para censarlas.
¿Le dejan un recadito y le dicen regresamos tal día?
No, ninguno, no podemos dejar ni teléfonos particulares, ni nuestro nombre, nada, porque no pretendemos hacer liderazgo en ninguna parte, volvemos a tocar, simplemente somos servidores de la nación.
Sí, pues sí, entonces, y después de hacer el censo se reúnen en algún lugar, dicen, bueno, partimos de aquí a las 10 de la mañana y censas ¿Cada quien tiene un número determinado?
No.
¿No?
No, de censos.
De censos, ¿sí? No, de áreas sí.
No saben cuántas personas van a estar, cuántas no van a estar,
así
¿verdad?
Así es.
Entonces, no saben cuánto se van a tardar.
Pues sí, por eso es que realizamos los censos y toda nuestra actividad durante toda la semana y todo el día para que la gente no tenga pretexto de que no se puede encontrar.
Ajá. Sí, sí, porque luego sí.
De rato que no digan, es que usted no pasó. No, sí pasamos, pero usted no estaba.
Sí,
a lo mejor fue al doctor. O a lo mejor se fue, salió exactamente al mercado.
Mira que te comentaré que de principio la gente no nos quería recibir. No sé si creía que esto era mentira o que no se iban a dar por fin los programas sociales. Y nos causó mucha dificultad en un principio censar. Después nos fuimos dando a conocer nosotros mismos por estar insistiendo en tocar una puerta y otra y recibir un regaño de algún vecino que dice, ¿por qué sigues tocando mi puerta si no te quiero abrir? Y poco a poco nos fueron reconociendo y ahora ya nos están esperando, ahora la gente nos está esperando. A veces pasamos por las calles y nos dicen, ¿no traes mi dirección o mi nombre es fulanito? ¿No me traerás en tu lista? Y decimos nosotros, no, todavía no, espere, más tiempo, si en un rato pasamos.
¿No va, va a tocar mi puerta?
Sí, porque voy al mercado. Y voy a salir y mire que yo le digo que los sábados no estoy porque voy con mis hijos, o el lunes me toca ir al médico, entonces nos avisan los mismos vecinos, pero ahora ya nos esperan.
Sí, pues sí, es una transformación que se está dando. Así y al principio, bueno, la gente tenía razón porque pues
dudaba,
sí,
porque
dudaba,
los gobiernos anteriores pues no se tomaron esa actitud para poder ayudar a los adultos mayores, ¿no? Ahí nada más a los que ellos querían, si eran su familia, igual a todos.
Era clientela.
Ajá, era clientela, exactamente. Y aquí no, aquí el presidente dice a todos, y puerta por puerta.
Sí, eso. Y también otra cosa, Isabelita, que cuando vamos a censar o vamos a terminar el trámite, los adultos o las personas que vamos a llegar el beneficio, nos sacan todos sus documentos, acta de nacimiento, copias de esto, copias de otro, y nosotros no, nada más necesitamos la credencial de elector. Y ellos siguen con esa idea de que si nos vamos a llevar copias de esto y del otro, no nos llevamos nada más necesitamos su INE.
Le toman fotografía al INE.
Sí, por supuesto, es una prueba viredigna de que es la persona. Ajá. De que existe, de que está ahí.
Y que se censó esa persona.
Y le sacan foto a la persona.
Sí, y también nos firmen el dispositivo. Una cosa que se les complica mucho a los adultos mayores, porque es tecnología digital para ellos, y entonces empiezan a sufrir un poquito al firmar, pero sí lo logran hacer.
Sí, pues es en lugar de papel es la pantalla del dispositivo.
Así es.
Y traerán un
lapicito, no, con el dedito, ¿no? Con el dedito hay que firmar, sí, así es. Así es, Isabelita.
Mira. Sí, pues sí, yo creo que sí les cuesta trabajo porque pues de inicio a veces uno a estos dispositivos como que les tiene uno miedo, ¿no?
Sí, claro que sí, nos suceden muchas cosas con los adultos mayores, por ejemplo, los ponemos a firmar y ya nos sacan del programa y ahí tenemos que volver a recuperar todo. Hay adultos mayores que les damos el dispositivo a firmar y nos los han tirado y bueno, muy apenados y todo, pero pues son circunstancias que se dan en nuestra propia actividad.
Sí, pues ellos tienen la esperanza de que les llegue su ayuda. Y los jóvenes también tienen la esperanza de que les llegue, y todos aquí en México tenemos la esperanza de que la cuarta transformación se esté dando. Y como vemos que sí se está dando, porque todos estos censos de bienestar social, censo para el bienestar, como yo les dije, no estamos arrancando de uno en uno, sino como lo comentábamos aquí fuera del aire, están al mismo tiempo, ¿verdad?
Sí, así es. Sí.
Al mismo tiempo, pero yo he visto mucha prioridad a los jóvenes en construyendo el futuro, a los adultos mayores. He visto mucha prioridad en cuanto al precepto de la educación y de una vida digna.
Así es.
Y ante todo.
Así es, y a los estudiantes de media superior se les esté dando la prioridad. y discapacitados, principalmente niños, jóvenes.
Sí, y todos los también hay otro aparte de la alimentación y salud, está que nadie se quede atrás, que es el plan de reconstrucción para los damnificados de septiembre del 2017. Entonces se comenzarán a trabajar en las comunidades más pobres de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla. 35,000 acciones para rehabilitar y construir viviendas, rehabilitación, centros de salud, escuelas, mercados, templos y edificios del patrimonio cultural afectados por el sismo del 7 y del 19 de septiembre. Entonces, todos, si nosotros vemos este folleto de los censos y analizamos, al mismo tiempo se están arrancando todos, pero como decíamos antes, esto necesita de tiempo, planificación y mucha supervisión de campo. Regresamos con ustedes después de una amable pausa musical. Gracias.
Morena. Morena. Morena.
De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo. Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
Morena, todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
amables oyentes, qué bueno que están con nosotros y esta información que les estemos dando, ojalá y les sea de mucha utilidad a ustedes y a todas las personas que les rodean, y les estamos dando a conocer con detalle los censos para el bienestar. Entonces, les decía yo que no solamente es repartir el dinero a la gente más vulnerable con toda exactitud y con toda a la brevedad posible, sino que también hasta el otro proyecto dice una economía para todos, está un programa de apoyo a pymes que dice que 1,000,000 de créditos a pequeñas y medianas empresas en zonas con alto desempleo e informalidad para desarrollar las comunidades y regiones. Los créditos serán accesibles y de corto plazo. Y creo que van en aumento. Acaban de pagar uno sin intereses, inmediatamente les pueden dar otro y otro. Exacto. Y otro, ¿verdad?
Exacto.
Hasta 40,000 pesos. ¿Nos puedes abundar en esta información, Silvia?
En cantidades, no, Isabelita, pero sí, el proyecto es así. La persona pide el microcrédito y una vez terminándolo de pagar, puede solicitar el siguiente.
Ajá, en automático.
Sí, no, así es, así es, y sin intereses.
Y sin intereses. Entonces, bueno, para los pequeños emprendedores lo pueden hacer, y aunque luego son muy criticados y todo, pero pues fíjense que no, quizá la gente que pues tenga muchos recursos critique que un crédito de 40,000 pesos, ellos no, pues no se compran ni una bolsa, ¿verdad?, de Louis Vuitton. Pero créanme que para una gente que los necesita 40,000 pesos.
Sí, en un pequeño negocio, claro, es una gran ayuda, y esto sí va a activar la economía en la ciudad y con eso vamos a crecer todos.
Claro que sí, la situación es reconstruir el tejido social, que los jóvenes no se vayan a la delincuencia, que no peligren, por el bien de todos, primero los pobres, como claro, dice siempre nuestro presidente. Entonces esta es una economía para todos. También se incluyó lo de la consulta para definir cuál es la mejor opción para resolver el problema de saturación del actual aeropuerto. Eso ya se resolvió, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en lugar de la construcción en el lago de Texcoco, que es el vaso regulador de las lluvias que caen en la ciudad y que se iban a llenar de cemento ahí, pues nos íbamos a inundar.
Claro.
Entonces, y eso no lo digo yo, hay expertos en la universidad, en ecología.
Los jóvenes que están en las universidades ya estaban enterados de que nos iba a afectar a la Ciudad de México cuando sí, en la temporada de lluvia, porque todas las lluvias se va hacia allá, en, ajá, ese vaso regulador.
Sí, sí, es la parte más baja.
Así es.
Es la parte más baja de toda la ciudad, de lo que antes era la Gran Tenochtitlán. Entonces, toda el agua por gravedad se va para allá, entonces allá llenan de cemento, pues
¿dónde se va el agua?
¿Dónde se va el agua? Se nos iba a quedar aquí toda y vamos a estar nadando.
La nueva Atlántida, ya no se iba a llamar Ciudad de México.
Ya no, íbamos a hacer la Atlántida.
Toda hundida.
La segunda Atlántida. Entonces, bueno, ya se detuvo la obra, porque aparte había mucha corrupción, creo, ¿verdad?
Así, mucha ya, corrupción. Ya fue negociable todo, ajá, todos los lugares de ahí.
Sí, aquí todo es transparente, se da a conocer, nuestro presidente cada mañana nos informa de lo que hace, de los resultados y contesta las preguntas que le hacen, inclusive muchas veces criticándolo, él acepta y muchas veces dice, bueno, sí lo voy a remediar, porque es de sabios, ¿verdad?
Somos seres humanos y cometemos errores.
Exacto, ¿no? Entonces, se van a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y va a funcionar el actual aeropuerto con la terminal 1 y la terminal 2, que todavía ni se acaba de pagar.
Así
y ya la queríamos destruir.
Así es.
Entonces, pues era una incongruencia total, ¿verdad? Porque todas las grandes ciudades tienen 2, 3 aeropuertos y resulta que nosotros nada más íbamos a tener un grandote aeropuerto, ¿verdad? Pues sí. No, como que no era lógico. Piénsenlo bien, infórmense bien y verán que tiene toda la razón nuestro gobierno actual. También hay otras obras de beneficio colectivo, que son la construcción de caminos rurales, y de esto también hay pruebas, hay fotografías comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero, generar empleo con mano de obra local, reactivar la economía de las regiones y evitar la migración.
¿Verdad? Así es.
Ya los que quieran irse a visitar otros lugares o a trabajar a otros lugares, que sea por gusto, no por necesidad, ¿verdad? Porque realmente de eso se trata, de arraigar. Si la gente está feliz donde vive, con sus costumbres, con su comida, con el clima. Así es. Es muy importante el clima, porque pobres de los que se van a Canadá, yo bien, no quisiera bien. Estar en su pellejo.
No, y luego si vienen de la costa, del sur.
Sí, imagínate lo difícil que ha de ser cambiar ese clima. Pero si ya tienes asegurada una economía, te quedas en tu país.
Exacto. Sí, si eres feliz en lugar donde vives, les digo, precisamente, simplemente por el clima, porque pues en Canadá y en otros países, bueno, el clima es muy severo, y nosotros mexicanos que siempre hemos vivido aquí, y la gente de la costa, como dice Maru,
se va a esos lugares. Maru es de costa, Isabelita, por eso dice.
Sí, te imaginas un frío cuando recién llegué, no vende, yo decía, me voy a congelar.
Eso, y eso aquí en la ciudad, ¿verdad?
Así es, imaginas allá en Canadá,
¿no? Sí. Mandamos a Canadá.
Sí, pues vámonos, pero de paseo, cuando no haya temporada,
no temporada de invierno.
De hielo, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer o trabajar, bueno, ya será por gusto. Se detiene, es evitar la migración forzosa de nuestros paisanos que se van en busca de mejores condiciones de vida. También, fíjense, otro programa que tienes, cobertura de internet en todo el país.
Así es.
Aquí en la ciudad, bueno, ya casi se logre, pero el acceso a internet en forma gratuita para todos los mexicanos. Conexiones en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Buscar tarifas justas en domicilios y negocios. Pero la idea es tener internet en todo el país, también precisamente por lo de las tarjetas bancarias, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, pues ahí tendrá que hacer más grande la red de internet, ¿sí? Para que llegue.
Y sobre todo gratuita, ¿no? Porque ajá, en muchos poblados, pues, a veces se nos acaba
el saldo,
ya con eso ya no tenemos datos.
Exacto.
Y ya más allá ves que los estudiantes en las comunidades que son retiradas de una ciudad es muy beneficiado para ellos, ¿no?
Sí, pues ahorita el internet ya no es una, es un lujo, es una necesidad.
Es una necesidad, ¿verdad? Se convirtió en necesidad, así es.
Sí, es una herramienta ya para todos, para tener
esta información.
Información para los estudiantes, para todos, entonces
para comunicarnos,
hasta para uno también, sí, es un medio de trabajo también para comunicarnos.
Así es, nosotros por ejemplo ahí en servidores nos monitorean en los espacios donde estamos, un tanto por seguridad, por saber dónde se encuentra el servidor de la nación, sí, para en el momento de que requiera auxilio. Estamos conscientes de que nosotros cargamos los plásticos de los adultos y en ocasiones pues el delincuente nos trata de sorprender, entonces nos tienen monitoreados en tiempo real para podernos mandar auxilio.
Sí, eso es bueno saberlo, porque si ustedes traen las tarjetas y ya esas tarjetas sí tienen un saldo, pues son valiosas.
Van desactivadas y sin saldo, pero el delincuente no lo sabe.
Pues es bueno saberlo.
Así es.
Esas tarjetas van sin saldo.
Es un plástico simplemente. Ajá, sí, no están activadas.
Exactamente.
Entonces, el único que lo puede activar es el beneficiario.
Fíjense qué bien, ¿no? O sea, ahí está la prueba de que el recurso le va a llegar directamente al quien lo necesita.
Sí, es un candado de seguridad.
Sin intermediarios.
Así es.
Entonces, allí tenemos una prueba de que sí se está cumpliendo lo que se promete y priorizando a nuestra población de jóvenes y adultos mayores para que se formen, para que estudien, para que se labren un futuro para un trabajo digno, apartarlos de la delincuencia, sí, de la violencia.
Sí, el objetivo es ese, Isabelita, tienes mucha razón, rescatarlo de las calles. Si nosotros seguimos dejando a los chicos que lleven el mismo ritmo de vida que actualmente llevan, se llenan los reclusorios, los hospitales y en muchas ocasiones los panteones.
Exactamente, entonces de eso se trata, de rescatar a nuestro país y que nuestra población tenga una forma digna de vida. Los adultos mayores, también luego hay gente que critica, ay, ¿por qué les dan a los…? Pues porque ellos ya trabajaron.
Sí, ya se lo ganaron, claro. ya lo merecen.
Exactamente, y como lo dijo alguna vez, yo oí al presidente que dijo que se merecen que los últimos años de su vida pues tengan un recurso.
Una vida digna.
Una vida digna.
Así es.
Entonces, pues de eso se trata, de puntos neurálgicos en nuestra sociedad. Y esos puntos neurálgicos, él con toda exactitud los está abordando y viendo que todos estos censos para el bienestar en todos sus puntos están despegando.
Sí, de hecho, Isabelita, en el caso de los adultos mayores hay ocasiones que requieren de un auxiliar, porque el adulto mayor ya no se vale por sí mismo. Entonces, se les hace la indicación a los auxiliares que no por el hecho de que se les entregue la tarjeta al auxiliar van a disponer de ellas, se van a estar monitoreando para que el recurso se aplique en beneficio del adulto mayor o del discapacitado en su caso.
Pues sí, claro, que los atiendan, ¿verdad?
Claro.
Porque luego nada más, ay, mi abuelita va a recibir dinero y ahí va el nieto a vaciarle la tarjeta.
Vamos a sacarlo a la tienda comercial para que compre la despensa, ¿no?
Sí, no. Algo muy importante para los adultos mayores, no se desesperen, recuerden que ahorita se está tomando en cuenta y se está tomando el censo para todos, no para unos cuantos. Aquí se desesperan porque no llegan a su casa. Es que vamos casa por casa y recuerden que nos toma un tiempo para estarles explicando el uso de cómo deben de activar su tarjeta, explicarle también a las personas que están al cuidado de ellos.
Sí, así es, Maru, también pues indicarle al adulto mayor que la alcaldía de Iztacalco es una de las alcaldías con mayor número de adultos mayores. Así entonces es. El trabajo se hace más intenso porque hay más domicilios que visitar.
Ya estadísticamente se sabe que hay muchos adultos mayores.
Demasiado. Es una de las que tiene más adultos mayores.
Ah, pues sí, está bien que que lo sepamos. Entonces aquí mis compañeras han tenido un montón de trabajo.
Ah, sí, bastante, bastante, muchas, muchas historias.
Pero lo hacen con mucho gusto y como fue nuestro programa que mencionamos, es misión con convicción. O sea, ellas están convencidas de lo que hacen. Y ellas son dos ejemplos de muchos que hay. ¿Cómo cuántos serán ahí en Iztacalco?
Híjole, sí son muy buenos, ¿no? Creo que no, como no, así en sí una cifra no la tenemos.
No, un dato exacto, no, pero sí somos bastantes.
¿Y son más hombres que mujeres o más
no,
mujeres?
No, somos más mujeres que hombres.
Más mujeres que hombres, por eso estamos aquí las mujeres trabajando. Y de hecho nosotros sabemos que todos los comités de base y todas las situaciones que apoyan el gobierno desde su inicio y desde su base, radicalmente la mayoría son mujeres.
Así es.
Las que van a las juntas, las que van a las juntas de las escuelas, las que se mueven para que esto se vaya transformando. Y no es que los varones no se muevan, sino que bueno, en la sociedad
se están
trabajando en un puesto porque tradicionalmente ellos han sido los proveedores, pero
así es.
Entonces las mujeres por fuera trabajan y trabajan no 8 horas. ¿Cuántas trabajan, Maru?
24. Ay, 24.
No, pero sí, sí trabajamos.
De hecho, tenemos un apoyo que apenas estamos entregando y son para los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, y se les está entregando ya en Iztacalco.
Qué bueno, pues tenemos ya muy poco tiempo para que cierre el programa. Por favor, despídanse, mis servidoras de la nación, con mucho orgullo que las tuvimos aquí. Gracias por haber estado. Maru, por favor.
Sí, yo nada más para recomendarles a nuestros adultos mayores, no se nos desesperen, no se enojen de que a veces pasamos y no llevamos su plástico, les va a llegar a todos. Pues es el compromiso que hizo nuestro presidente y pues ahí vamos a estar en su casa pronto.
Sí, Silvia, ¿nos quieres cerrar con unas palabras?
Así como dice Maru, no se desesperen, nosotros vamos a visitar cada uno de sus domicilios, vamos a llegar con todos. Recuerden, nosotros somos integrantes del equipo del delegado regional de Iztacalco, el licenciado Felipe de la Cruz. Mi nombre es Silvia Razo Díaz y soy orgullosamente servidor de la nación.
Pues qué bonito trabajo. Es una retroalimentación que ustedes tienen. Así al visitar es. Cada hogar y que la reciban ahorita con tanto gusto, con tanto júbilo, porque saben que ustedes son el símbolo de que la cuarta transformación está en proceso. Está en proceso y debido a todos estos puntos que nuestro presidente tuvo a bien durante toda su vida, porque él ha luchado toda su vida desde que fue muy joven, desde que vino de Tabasco con unas cajas llenas de facturas falsas, ¿verdad? Que luego quemaron en el Zócalo. Bueno, desde ese entonces él siempre ha luchado y decidió cambiar de partido y decidió formar un partido y luego decidió formar otro partido. Y aquí está él, ya con sus 60 y tantos años, logró su objetivo, pero le dejaron el país hecho un desastre. Pero con apoyo de todos nosotros lo vamos a reconstruir, porque lo estamos apoyando, cada quien con su granito de arena. Estas servidoras de la nación han puesto su granito de arena todos los días, y que ya es un montonzote. ¿Verdad? Sí, bueno, pues muchas gracias, queridos oyentes, y créanme que tienen con nosotros una cita cada martes de 3 a 5, y la maestra Guadalupe Juárez, que ha generado las escuelas itinerantes, ha generado la revista, ha generado estas radios, pues se los ofrece a todas las mujeres que se acercan a Morena Mujeres Ciudad de México. Visiten nuestro Facebook, por favor, van a encontrar información muy importante, y nos despedimos para oírnos y escucharnos y vernos el próximo martes a las 3 de la tarde. Hasta luego.